¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. Disfruta la emoción con Coca-Cola y Six Flags. Utiliza el código COKE en sixflags.com y ahorra hasta un 50% en el costo de admisión.
Proyecto Liderar. Walter Zafarian.
Vamos a abrir un nuevo capítulo en nuestro Proyecto Liderar. Usted sabe que en todas las plataformas de podcast puede suscribirse, los puede escuchar, los puede disfrutar y puede aprender, como lo hacemos nosotros, con cada uno de nuestros invitados. Y el invitado de hoy es Horacio Elizondo, y a él vamos a saludar. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va?
Bien. A ver, te propongo un juego de arranque. En este tiempo en el que el VAR es el gran protagonista del fútbol. La jugada de Neuer e Higuaín con VAR, ¿sería penal o no?
Yo, antes que existiera el VAR, dije que era penal esa acción. Indudablemente vamos a suponer que el árbitro en el campo no lo percibió bien. Yo creo que en la línea de intervención del VAR debe ser una jugada de chequeo, lo que llamamos un free review, y que el árbitro vuelva a tener la posibilidad de ver la acción y con otros ángulos para que vuelva a ratificar o rectificar la decisión. Pero para mí, con VAR o sin VAR, penal.
Vamos al Mundial 66. Mira dónde me voy. Termina siendo campeón a Inglaterra, pero previo hay un gol. Un gol que, bueno, hoy con el tiempo detectamos que no entró la pelota y se ha discutido mucho. No voy a ir 50 y pico años para atrás, pero también con el VAR hubiese quedado claro que el balón no entró.
Exacto.
Ahí es mucho más fácil.
Sí, porque es una jugada más objetiva, ahí no hay interpretación. Indudablemente está dentro o está afuera, está el jugador en offside o no está en offside, eso la tecnología hoy lo puede hacer y muy bien.
Bueno, sigo con esta línea. Mundial 2010. Otra vez Inglaterra y Alemania. El remate de Lampard. La rionda al árbitro. En la rapidez, la rionda no dio gol. Se da lo contrario del 66. Hoy con VAR sería mucho más, o en aquel momento con VAR hubiese sido mucho más fácil marcar que había sido gol de Inglaterra.
Sí, una pelota que pica y sale rápido, difícil, porque fue un disparo no muy cercano a la meta, y si el asistente no está en línea paralela a la línea de meta, a la línea de gol en este caso, es muy difícil para los asistentes, pero el VAR lo hubiese solucionado.
Bueno, otra acción de las tantas que han quedado en las Copas del Mundo. 1990, estamos a 30 años de aquella final entre Argentina y Alemania. ¿Con el VAR hubiese sido penal de Cencini a Feller?
Y ahí hay otra cuestión, ¿no? Porque ahí está un poco el nivel de faltas que trae un árbitro durante un partido, la coherencia de un árbitro de pitar en un gradiente de falta. Indudablemente los jugadores se ponen molestos cuando vos les cambiás esa vara a la hora de marcar infracciones. Pero la línea de intervención del VAR de hoy, indudablemente quizás en aquel tiempo era mucho más cuestionable ese tipo de acciones, pero yo te diría que hoy está más cerca del penal que del no penal.
¿Más cerca del penal?
Sí.
Pues viste que se discutió mucho si fue penal, si no fue penal, se le cayó mucho a Codesal,
sí,
en aquel momento, y si le sigue cayendo.
Sí, pero hoy me parece que la imprudencia que comete el defensor argentino es más penal que no penal.
Hay una acción, mirá dónde me voy a ir, a 1978. Argentina-Francia. Tresor va abajo, y en aquel momento el árbitro del partido cobra penal por mano del defensor francés. Es una acción que tuvo muchas variantes con el correr de los años. De ser penal en aquel momento, en otro momento pasó a no ser penal, y ahora da la sensación que volvería a ser penal.
La mano, a ver, ayúdame un poquito. La mano de Tresor me acuerdo, pero así muy rápidamente. Es una mano
abajo.
Va al piso, pero llega a tener la mano apoyada en el piso, no. No recuerdo eso.
Llega a tener la mano apoyada. Sí, llega a tener la mano apoyada.
¿En vertical o muy abierta de su cuerpo?
No, semiabierta.
Hoy estaría en problemas, sí. Con la interpretación de la mano hoy, con la mano apoyada en el piso, que tiene que estar vertical, si está abierta, ya está bloqueando. Hoy sería más penal.
Sigo recorriendo. La famosa patada de Young en la final de el 2010.
2010. Sí, bueno, ahí no hace falta bar.
No, está bien, pero en aquel momento no hubo roja.
No hubo roja. Vamos, hoy el bar tenía que haber llamado, sí, e indudablemente el árbitro ir a revisar, y seguramente le hubiese sacado la roja.
Si en la final en Sudáfrica hubiésemos tenido bar, De Jong se iba.
Sí, claro que sí.
De Jong se iba. Quiero preguntarte por la acción que te tocó vivir a vos.
Sí.
Por supuesto, a vos te avisa el cuarto árbitro.
Sí.
Ya después vamos a charlar sobre esa acción. Hoy con VAR sería mucho más fácil.
No, sí, con VAR sería mucho más sencillo, pero...
Estamos hablando del cabezazo de Zidane a Materazzi.
Exacto.
Digo, para algún desprevenido.
Exacto. Sí, son jugadas como la de Young, ¿no? Creo que todos vamos a estar de acuerdo al mirarlas rápidamente, que son tarjetas rojas. Así que en aquel momento lo podemos solucionar, pero si hubiese existido el VAR y no verlo ninguno de los integrantes del cuerpo arbitral, indudablemente nos hubiese invitado el VAR a revisar la acción.
Cuando a vos te anuncian que Zidane, que es un señorito, le metió un cabezazo a Materazzi, ¿no lo podías creer o sí?
No, a ver, ni sí ni no, porque justamente no prejuzgamos eso, si quién fue, ¿no? El tema es qué es lo que pasó y cómo pasó. Cualquiera puede cometer un ilícito en este caso. Lo que sí después que lo expulsás, cuando termina el partido y empezás a repasar y ves imágenes y ves un jugador que era el mejor jugador del mundo de ese año, el capitán que se retiraba, y decís, la pucha, qué pena, ¿no? Porque probablemente no habrá soñado todo eso, habrá soñado lo contrario de levantar la copa del mundo. Pero en ese momento, te vuelvo a repetir, no pensás de quién se trata.
Vamos a ese Mundial, que fue para vos... A ver, ¿la frutilla del postre en tu carrera?
Sí, creo que me agarró en el... Si bien ya venía en los últimos años, los últimos, ponele, eso fue 2006, ponele 2003, yo creo que mi nivel del arbitraje evolucionó y el 2006, como decís vos, fue la frutilla del postre, ¿no? Esa cuestión que uno soñó de dirigir una final, de abrir un mundial, de cerrarlo, de tener 5 partidos, de que si vos repasás todos los partidos y las decisiones más importantes de todos los partidos, un nivel de eficiencia del 100%, no solamente mío, sino de Rodolfo y de Darío, que fueron los asistentes que me acompañaron. La verdad que fue el mundial soñado.
¿Por qué te pregunto si es la frutilla del postre? Porque, por supuesto, cuando se produce la designación para Alemania-Costa Rica, que era el partido que abría la Copa, en la cabeza de nadie estaba que un mes más tarde ibas a dirigir la final. Yo digo esto porque los árbitros por lo general dicen esto, que te voy a marcar. Yo dirijo hasta donde me lo permita el seleccionado al que represento. Si Argentina seguía, vos te quedabas a mitad de camino. Argentina se fue, el árbitro que representa a la Argentina sigue. ¿Qué sentiste cuando te nominaron para ese partido inaugural del Mundial? Teniendo en cuenta que el partido inaugural tiene puesto el ojo todo el mundo. Puede que los otros partidos también, Suiza-Corea o la República Checa, con ganas te tocó dirigir, pero el partido inaugural y el partido final tiene los ojos del mundo puestos. Juegue quien lo juegue.
Sí, yo creo que si no solamente que te acompañe la selección que quede eliminada, sino más allá de que quede eliminada, también tiene que acompañar tu rendimiento, porque si queda eliminada y tu rendimiento no es bueno, tu desarrollo en el torneo termina también. Yo creo que hay otro partido muy importante, que fue Inglaterra-Portugal en cuartos de final. También bisagra, y yo creo que ese fue el broche, ¿no? Porque pensándolo ahora como un técnico, ¿no? Como un árbitro, como el técnico de los árbitros, decís, bueno, le dimos el partido inaugural, lo hizo bien, le dimos República Checa gana, lo hizo bien, le dimos China-Suiza por la clasificación de grupo en la tercera fecha, lo hizo bien, vamos a ver qué pasa en octavo o en cuarto. Bueno, en cuarto me toca 2 selecciones europeas, la prueba es superada. Y a la postre, como decís vos, el día anterior Argentina queda eliminada. Ahí ese partido, creo, y el conjunto de los 4 partidos nos terminan catapultando como candidatos. Si bien yo sabía que tenía grandes chances de jugar el partido inaugural, que era uno de los candidatos, porque bueno, nosotros veníamos trabajando ya desde 2003 juntos, y ya sabía el concepto que tenía la comisión de árbitros sobre nosotros y que teníamos chances de jugar ese partido y así fue. Pero la final, por más que uno la tenga representada mentalmente y se haya entrenado 4 años, siempre vislumbrando una final, el sentido literal, te queda todo lo que vos podés hacer y todo el esfuerzo, llegado a la competencia, demostrar todo lo que sos y lo que sos capaz de hacer, pero vos sabés que después todo lo que depende de tercero escapa de tus manos.
Y cuando te enterás que vas a dirigir la final, o cuando te enterás que la terna argentina va a dirigir la final, porque en definitiva estaban los tres, ¿qué fue lo que sentiste? ¿Qué fue lo que pasó por tu cuerpo, tu emocionalidad?
Mirá, yo la verdad que cuando estaba sentado ya en la sala y se nombró, yo ya tenía la corazonada. Y te voy a decir por qué tenía la corazonada. Porque cuando nosotros terminamos de dirigir Inglaterra-Portugal, faltaba una semana para la final. Y el segundo día, después que terminamos de dirigir ese cuarto de final, se me acerca el director de árbitros en un desayuno y se pone a hablar conmigo, me pregunta cómo estaba, cómo veía nuestro rendimiento hasta ahí. Estuvimos hablando un poco y yo le dije, bueno. Y me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Le digo, no, ahora seguir un poco con entrenamiento hasta que se produzca el corte y seguramente ya irnos para casa. Y me dice, bueno, yo no estaría tan seguro, ni el corte se va a hacer, pero no estaría preparando las valijas. Y se levanta. Y me dejó pensando esa afirmación de él, ¿no? Decir, ¿cómo? Quedan 4 partidos, quedan 2 semifinales, tercer, cuarto y puesto y la final. Digo, qué raro, volvamos a jugar de nuevo. La verdad que no lo veía. Y al otro día, vuelve también en desayuno a hablar conmigo y me dice, mirá, yo no sé qué va a pasar. Me dijo, pero sos candidato para alguno de los 4 partidos que quedan. Entonces ahí, indudablemente, me entraron un montón de preguntas, de ansiedad. Me acuerdo que lo llamé a Darío y a Rodolfo a la habitación, les comenté, todos sacando cuenta de qué podía ser, qué partido podía ser. Y yo veía que era la final, que la semifinal no creía, porque en una llave de la semifinal iba a Portugal, que lo habíamos terminado de dirigir. En la otra llave, digo, qué raro, otro partido más, bueno, puede ser. Tercer y cuarto puesto, digo, no creo, si no, no sería tanta expectativa. Y digo, bueno, o es la semifinal del equipo que no dirigimos o es la final. Y cuando nos sentamos, todos los árbitros, como hacíamos siempre en nuestra concentración y dan las designaciones, cantan las 2 semifinales y el tercer y cuarto puesto y no estábamos. Y viene el momento de la final y dije, es nuestra. Es nuestra, es nuestra, es nuestra. Y cuando la anuncian, ahí indudablemente una alegría y una felicidad inmensa y a la vez también una gran responsabilidad, ¿no? Volver a hablar con Darío y Rodolfo y decirle, miren que todo lo bueno que hicimos hasta ahora sirvió para llegar acá, a la final, pero nosotros vamos a ser evaluados por este partido. El último partido, lo último que va a quedar en la retina de los ojos de todo el mundo. Va a haber mucha gente mirando este partido y así fue. 2.200 millones de televidentes observaron ese partido y el rebote que se produce después. Así que bueno, volver a afilarse y concentrarse para específicamente y especialmente en ese torneo, ¿no? Como que hasta Inglaterra, Portugal es como que fue solo el tema arbitral. Lo hicimos casi en modo automático, sin darnos cuenta. Pero bueno, la final ya era otro saco el que había que probarse y ahí sí nos entró un poco más de responsabilidad, de ansiedad y esperar que la cosa terminara bien.
A ver, si la designación te la enterás, como muchas veces pasaba estando en tu casa, que te tocaba dirigir o una final de Copa Libertadores o una final de campeonato o un Boca-River o un clásico grande, decís, vamos todavía. Ahí no podías expresar nada porque estaban todos delante. ¿Cuál fue tu reacción?
No, nos quedamos sentaditos en la silla que estábamos y bueno, como fue la última designación, después bueno, rápidamente se termina la reunión y bueno, ahí vienen todos los árbitros a saludarte, a felicitarte, a desearte buena suerte, pero viste, es un tono muy, muy medido. No tenía nadie para abrazar, como decís vos, si estás en tu casa abrazás a la familia, ¿no? Que se gritás, haces algo. Pero ahí pues, si bien hubo muchas felicitaciones, pero muy medido, y después fuimos a la habitación, creo que en la habitación de Darío. Y ahí sí nos abrazamos, gritamos, festejamos, nos reímos, lloramos. Y bueno, y me acuerdo que esa misma tarde fuimos a comprar un vino alemán muy bueno. Dijimos, bueno, este es el vino que nos vamos a tomar después de la final. Y lo guardamos y así fue.
Bueno, y llega un momento que, a ver, no se da habitualmente, no se da todos los días y se da para los tocaditos con el dedo. Y vos fuiste un tocado por esa varita mágica, que en la gala de la FIFA te dan el premio como el mejor árbitro del año.
Sí, encima ese año me tocó eso. La verdad que yo siempre digo, ¿no?, que hay muchos árbitros muy buenos en el mundo. Y como bien vos remarcás, bueno, el elegido siempre es uno solo, y me tocó a mí. Así que fue un segundo semestre de año 2006 impresionante, es decir, pude.
Claro, porque ahí te toca jugar te toca jugar tu tercera final de Copa Libertadores encima. A ver, cuando te dicen va a dirigir la final de la Copa Libertadores, porque a vos te dicen, bueno, vas a dirigir tal partido, equipo grande, equipo más chico, partido mejor, partido que define grupo, partido que, como te tocó en la Copa del Mundo, define quién va a una semifinal. La otra cosa es la final de la Copa Libertadores, que para nosotros en Sudamérica es lo más importante a nivel futbolístico.
Sí, no hay otra cosa más imponente que la final de una Copa Libertadores o la final de una Copa América, pero me parece que la expresión de la Copa Libertadores es más fuerte. Y haber dirigido mi primera final en el 2002, la verdad también, fue uno de los hechos más importantes de mi carrera, no poder alcanzar una final de Copa Libertadores y que después se volvió a repetir dos veces más, y las otras dos veces entre equipos brasileros. Jugar finales de Copa Libertadores y equipos brasileros lo hace más lindo todavía.
¿Vos sos consciente que hasta el día de hoy no hay otro árbitro que Horacio Elizondo que haya dirigido tres finales de Copa Libertadores?
No sabía eso. Mira, noticia vos. Me das vos esa noticia. No sabía.
Bueno, debe ser un orgullo para vos.
Sí, claro que sí, claro que sí.
Vos dijiste 11 Boca River, pero hay uno que es muy especial para el fútbol argentino, porque fue, sin que nadie lo supiera, el último partido de Maradona.
Sí, mirá, ahí se dieron muchas cosas, sin que nadie lo supiera, el último partido de Maradona y el primer clásico mío. Me acuerdo que había una pelea entre Ramón Díaz y Maradona, y se hablaba mucho qué iba a pasar en ese partido, si se iban a saludar, si no se iban a saludar, y recuerdo que en el partido, antes de empezar, Maradona se acerca al banco de Ramón Díaz y lo saluda, todo el mundo esperando eso. Así que sí, fue otro momento muy, muy grato de mi carrera.
Bueno, pero después hay otros clásicos, porque te tocó dirigir el de Avellaneda, el de Rosario. ¿Qué otro dirigiste?
Hay muchos partidos, hay muchos clásicos, y por suerte me di el gusto de poder dirigirlos a todos, y varias veces. Pero yo no dejaría de lado el clásico rosarino. Es una ciudad que se concentra en ese partido, mitad de un color, mitad de otro color, y aparte creo que tiene, guarda y entraña esa parte muy, muy pasional, muy más del ascenso, mezclada con un profesionalismo, ¿no? Es decir, jugadores que indudablemente que por la camiseta, como lo hacen todos, pero me parece que ahí hay algo que lo distingue, que es el afecto al color, y que los hace indudablemente partidos mucho más picantes, ¿no? Es una mezcla de profesionalismo con una bohemia de ciudad y de cultura que lo hace en un clásico explosivo. En uno de los clásicos que yo dirijo, ¿te acordás que fue un tema de mucha crítica, de mucho debate, cuando la infantería en el entretiempo en Arroyito reprime a la hinchada de Ñul, que después el jefe de policía, ¿te acordás que lo echaron porque era fanático
sí.
de Rosario?
Sí, 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 sí.
Todo eso? Bueno, mirá qué nivel le llega, ¿no?
Este ahora, por supuesto, muchas veces, no digo miedo, pero Sí, cuando vos vas a un partido así caliente, tomás precauciones. Ustedes llegan a la cancha en patrullero muchas veces, o la mayoría de las veces, protegidos por la policía, casi como personas indefensas.
Sí, vos fíjate, mira, volviendo al partido de ese Rosario, yo me acuerdo que salí antes, en el entretiempo, salí como 5 minutos antes de empezar el segundo tiempo, y yo estaba en el medio, me fui para el arco y me puse en el medio. Me acuerdo que las balas de goma me pasaban por arriba de la cabeza para tratar de parar, porque no había un justificativo de reprimir así a la gente no estaba haciendo absolutamente nada. Fue muy loco todo eso. Pero también he tenido partidos que no he ido en patrullero, he ido caminando.
¿Ah, sí?
A la cancha con el bolso, sí, vestido de traje, caminando en la Bombonera muchas veces, en la cancha de River también, entre medio de los hinchas, te saludan, te putean algunos, otros te saludan, otros te desean suerte. Indudablemente es un acto bastante arrojado, ¿no? Porque vos no sabés con quién te podés encontrar.
A ver, esto que voy a plantearte, te lo voy a plantear con mucho respeto, ¿está?
Sí.
Estás dirigiendo un partido, no importa qué equipo o qué equipos. ¿Se siente cuando gritan Elizondo, Botón, o Elizondo, compadre, o no se siente? ¿Te puedes abstraer de eso?
En un momento de la carrera se siente y en otro momento no se siente. Cuando vos todavía estás pendiente de eso, y eso indudablemente es un llamado de atención, que tu concentración todavía no ha llegado a un lugar importante. Cuando llega a un lugar importante y vos estás en tu burbuja dirigiendo un partido y netamente enfocado, sentís, sí, que la gente canta y capaz canta todo el estadio, pero termina el partido y me podías preguntar, che, Horacio, ¿viste cómo te putearon? Y yo te iba a decir, ¿quién me puteó? Porque no lo tenía registrado. Porque estaba tan concentrado en el partido que sí te podría decir que cantaron, pero no podría decirte qué cantaron.
Decime, ¿le pediste a algún jugador camisetas alguna vez? Y te la hago al revés. ¿Algún jugador vino y te dijo, Horacio, me das tu camiseta?
Sí, hemos intercambiado camisetas. Que yo pida, no. No, yo no era de pedir camisetas, ni tampoco hasta que los clubes implementaron darle un souvenir a los árbitros antes de los partidos y te dan una camiseta. Si venía de esa manera, sí, pero yo pedí camiseta, no. Bueno, y el presidente, te cuento una anécdota. Cuando yo vine del Mundial y fui a visitar a Néstor Kirchner, cuando le llevé la camiseta y las tarjetas, la camiseta estaba encantado, pero cuando vio la tarjeta, se le iluminaron los ojos, se las puso él en el saco, tenía un saco, se las puso acá arriba, en el bolsillo de arriba, y me acuerdo que había gente del gabinete y los ministros, y se la puso acá y decía, ¿ahora? Ahora ya saben que las tengo, ¿eh? Ahora vas a ver. Elizondo, te agradezco porque acá hace falta mucha amarilla, mucha roja. Se reía, pero se sentía como un chico con un juguete, no sé, que le había traído el mejor juguete que había en la juguetería.
En el final, vuelvo al juego del arranque, pero sin el VAR. Dirigiste, no sé, más de 1000 partidos, 1500 partidos. Te voy a poner en este juego, en el juego del podio, de adentro de la cancha, como un espectador de lujo, ¿cuáles fueron los 3 mejores partidos que viste?
Y a ver, un partido que sentí mucho emocionalmente, que no sé si fue bueno o malo, pero sí me tocó vivirlo emocionalmente de una manera fuerte, porque fue un 3-2 del Vélez de Bianchi con Español en la cancha de Vélez, un viernes a la noche. Español le gana 3-2, y yo he hecho a Chilaver antes de a los 24, 25 minutos del primer tiempo, y después he hecho a Campognucci también. Vélez queda con 2 menos en el segundo tiempo, perdía 3-0, termina 3-2. Ese partido fue bravísimo para mí.
Chau, Horacio, gracias por el tiempo, ¿eh? Un abrazo grande.
No, gracias a vos, Walter, fuerte abrazo.
Horacio Elizondo, charlando con nosotros aquí en Proyecto Liderar. Como usted sabe, puede suscribirse a nuestros podcasts y puede descubrir, como con Elizondo, un montón de historias.
Proyecto Liderar con Walter Safarian. Producido por Maipo.
New hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that. Because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply. New hot and iced sunrise batch coffee from Dunkin'. A bright and balanced, full-bodied blend brewed so you can get summering from sunrise to sunset. And even after that, because that's when you can show off those string lights you hung in the backyard. Or rehung. Enjoy a medium, hotter iced sunrise batch coffee for $2. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Exclusions apply.